dos palabras sobre esta fiesta del bautismo del Señor. Es una fiesta muy bella, muy cargada de significado, y con la que empieza siempre la fiesta del domingo, inmediatamente después del tiempo de Navidad. Lo que esta fiesta recuerda, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, es como Jesús bajó a las aguas del río Jordán a bautizarse, originalmente en griego, que era la lengua en la que están escritos los evangelios, significa sumergirse, hundirse, también bañarse, ¿no? De hecho, los primeros bautismos no se hacían en una pila, en los primeros siglos de la iglesia, sino que se hacían en una piscina donde el que se bautizaba bajaba a la piscina y subía por las escaleras que había al otro lado. A veces eran tres escalones, a veces eran siete. Pero entonces Jesús baja, y en el mundo antiguo hay que acordarse de que no tenían la imagen del mundo que tenemos nosotros hoy, que sabemos que el agua forma parte de las nubes, cae, empapa la tierra, y luego sale en forma de ríos o de fuentes o así. Ellos dividían el mundo, estaban las aguas por encima de los cielos, como se cuenta en el relato de Génesis, ¿no? Luego estaba la tierra, y la tierra estaba apoyada sobre las aguas. Las aguas representaban, sobre todo para el mundo judío, representaban muchas cosas. El agua es un símbolo muy rico, es aquello que sacia la sed, es aquello que lava nuestras caras, y por lo tanto que nuestro cuerpo nos purifica. Pero también es el abismo, que asusta. Sobre todo, por ejemplo, a los fenicios no les asustaba mucho porque sus costas eran costas muy de montaña y así, entonces tenían muchas radas y muchos puertos. Pero Israel no tiene puertos, es una playa, casi todo, no tiene más que Haifa y ¿no? Y entonces el agua para ellos era el sitio donde se ahogaban. Cuando venían los enemigos, pues iban echando para atrás, la tenían siempre detrás y era el sitio donde no se ahogaban, ¿no? Entonces, para ellos el agua era el abismo, ¿no? Tus torrentes y tus olas me han arrollado. También tenían la experiencia de los pueblos que viven al borde del desierto, que a lo mejor no llueve más que una vez al año. Pero normalmente cada vez que llueve pasa lo que pasó en la Rábita hace 30 o 40 años. Que cae en tres horas tal cantidad de agua, que todo lo que le pilla en un valle, en un torrente o así, pues se lo lleva por delante. Pero las aguas son un sitio peligroso, ¿no? En general, en el pueblo de Israel. Bueno, pues Jesús, explico esto, pues, para caer en la cuenta un poco del significado del bautismo del Señor, cuando el Señor baja el río Jordán. Empalma con la Navidad en el sentido de que también es una bajada. El Señor ha bajado de ser igual a Dios, de tener la dignidad de Dios, de ser el Señor del universo, a ser un niño que nace llorando, que nace de una mujer, y que empieza el camino de una vida humana para mostrarnos. Bueno, para sembrar en nuestra historia y en nuestra humanidad una semilla de vida divina que nos lleve a nosotros, que nos abra a nosotros el camino del cielo. Porque como decimos en el cielo, todo lo que Jesús ha hecho, y fundamentalmente la encarnación y lo que yo hago sobre la encarnación, será su pasión y su muerte, es por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, Jesús baja del cielo a nuestra tierra del paraíso, si queréis, a la tierra de los abrojos y de las espinas. Al lugar donde las pasiones humanas pues nos provocan pues tantas desazones, tantos sufrimientos, tantos dolores, y luego el hecho de nuestra condición mortal y de nuestra condición pecadora, que nos hace sufrir de tantas maneras. Pues Jesús ha bajado, él es inocente, ha bajado hasta esa condición nuestra, pero no para hacer ninguna hazaña que le aplaudamos, sino para tomarnos a nosotros consigo. Como el día de la ascensión, digamos, subió a lo alto llevando cautivo, para arrancarnos a nosotros de nuestra condición pecadora y mortal y introducirnos en la vida del cielo. Y eso es lo que celebramos en el bautismo del Señor. Es decir, la bajada del Señor continúa y bajó, como decimos, bajó a los infiernos, bajó al lugar de los muertos. Estamos hablando del infierno, que pensamos los cristianos espontáneamente, sino el lugar de los muertos, bajó al abismo, al lugar más profundo de la tierra y de la creación, para que nadie pudiese sentir: Dios a mí no me comprende, mi sufrimiento es único, Dios no sabe por lo que estoy pasando. No, no. Llegó hasta... En ese sentido, el bautismo une la Navidad con lo que celebraremos de aquí a poco tiempo, que será la pasión y la muerte de Jesús. Por haberse hecho hombre, le ha ido, ha gustado lo que es el cali de la condición humana, el cali de la mentira, el cali de la traición, de los enredos humanos, de todas esas cosas que forman la historia humana, por desgracia. Y que sin embargo, pues ahora quienes conocemos a Jesucristo podemos vivirlas sabiendo que no es eso lo que, no es eso lo único que hay en nuestra vida. En nuestra vida está siempre el amor infinito de Dios, la misericordia infinita de Dios, que se ha abrazado a nuestra condición humana conociéndola, no porque no la supiera. No es como los novios que se casan muchas veces sin conocerse, pues solo se han presentado uno al otro la cara bonita, ¿no? Y así. O han ocultado, pues, diríamos, pues, la historia de la familia, o la familia que no tiene, o cosas así. No, el Señor nos conoce, somos transparentes para él. Y sin embargo, siendo transparentes, no se ha avergonzado de nosotros, nos ha abrazado también a nosotros, y dice, yo os quiero conmigo, junto a Dios, junto al Padre. Y eso es lo que hemos celebrado en Navidad, eso es lo que vamos a seguir celebrando, y eso es lo que celebraremos en la pasión. El día Viernes Santo, lo que nosotros sentimos no es pena, porque lo que nosotros sentimos es, Dios mío, feliz culpa que ha merecido tal redentor, que el Señor nos ha rescatado del poder del pecado y nos ha unido, no se ha avergonzado de nosotros para llevarnos a nosotros, gracias a su humanidad, a su vida, a su pasión, como dice una de las plegarias eucarísticas, ¿no? Libremente aceptada, no sufrida como quien le cae en una bomba china o así, y se aguanta y se resigna, sino el Señor ha ido a la pasión diciendo, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y en ese don suyo de la vida es donde se ha sembrado. ¿Os acordáis de aquel otro pasaje, no? El grano de trigo no muere, no da fruto. Era infecundo. Pero cuando el grano de trigo se siembra, el grano muere. Pero lo que nace es mucho más bello. Y así. Bueno, pues eso es lo que significa la vida del Señor. Y ese es el Señor que se nos revela. Y que nos dice, el relato de San Juan que hemos leído solo dice, este es mi hijo amado, el directo. Pero en algún otro de los evangelistas dice, este es mi hijo amado. También el profeta dice, este es mi siervo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues, ¿por qué podemos dar gracias por eso? Pues, damos gracias como las dimos en Navidades, como las daremos el día de la Resurrección, las daremos el día de Pentecostés, y la podemos dar todos los días de nuestra vida. La Eucaristía es acción de gracias, ¿sí? Damos gracias, Señor, pues porque en medio de nuestra condición, que tú conoces y que sabes cómo es, sin embargo, lo último en nuestra vida ya no son nuestras cualidades, porque nosotros somos capaces de ser de buenos, porque nosotros somos capaces de conseguir lo héroes, lo buenos que podemos llegar a ser, que podemos llegar a ser muy buenos, también muy mal, ¿no? Sino lo que determina nuestra vida eres tú. Tenemos en nuestra no estamos tirados en la vida, no estamos solos jamás. Ningún hombre, si tuviéramos fe, si conociéramos al Señor, ningún hombre podría jamás decir estoy solo, estoy abandonado. No te afectas de mí, no me tienes en cuenta. Porque el Señor se ha unido por su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre. Y todos tenemos acceso a esta vida nueva de hijos de Dios, la fe y el bautismo. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Pues no estar solos en la vida, nunca estamos solos. Yo creo que aquello en lo que insistió Benedicto XVI en su primera humildad como Papa. Cuando acogemos a Cristo en nuestra vida, nunca estamos solos. Y es cierto. Está el Señor con nosotros. Formamos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es lo más bonito que hay en la tierra, con todas sus heridas y con todas sus llagas, y sus pecados y sus miserias. Aún así sigue siendo el único lugar de santidad, el único lugar de esperanza, el único lugar de vida verdadera, donde podemos ser nosotros mismos y saber que somos amados y abrazados y queridos tal como somos, por el poder infinito. Y así Dios se revela. No es Dios el más poderoso por ser capaz de crearse la nevada, o el primero de la mata, que también es el poder de aquí. O alguna de esas guerras que nosotros conocemos, mirad que si se veía el capa de la nevada, se llama nevada, ¿no? Seguro que también se ve, ¿no? Pues, todos esos sitios, no es el Dios el más poderoso por haber creado todo este pueblo. Y haber puesto este pueblo en el centro, en el medio de este circo, de poder ver todo eso a la vez, ¿no? Sino es más grande justamente porque es capaz de darse por nosotros. Esa es la mayor grandeza y es el mayor poder de Dios. Como decimos en el pregón pascual, para rescatar al esclavo que entregaste al hijo. Para rescatarnos a nosotros, pobres criaturas, que nos perdemos en la historia y en la creación. digamos, desapercibido de las enciclopedias. No te pasan los desapercibidos que tienes. Y tienes contados hasta los cabellos de nuestro país. Cosa que no lo ha hecho, ¿no?, ni nuestra madre, que es una cosa que Dios seguramente no está mal. Tú tienes contados los cabellos de nuestra cabeza. Para ti somos, cada uno de nosotros somos lo suficientemente dignos de tu amor como para esperar a ti. No estaría el corazón si fuéramos capaces de darnos cuenta de toda la fuerza que tiene, ¿no? Y eso es lo que nos permite vivir bien, vivir siempre en medio de nuestra pobreza, pues gozosos, contentos. Si construimos una iglesia solo para que sea un lugar, ¿sabéis lo que significa parroquia? A lo mejor ya lo dije, no, pues es una palabra también griega. A vuestras casas, de vecino de Bastar. O de vecino de ello, de vecino, Dios mío, estáis aquí de muchos pueblos de alrededor, que habéis venido. No. Digo solo yo porque sé que yo la estáis, seguro que hay más, no quiero meterme en charcos y dejar a nadie. Pero tenemos al Señor junto a nuestras casas. Eso es lo grande. Y eres fiel. Pasamos ya mojas en un día de mar, y todos han dado partido, dos por la mañana, hasta por la noche, y me he peleado con mi cuñado, con mi hermana, con mi hijo. De trabajo y paso por la puerta del Señor y el Señor está saliendo y no se nos encuentra nada y tú me sigues diciendo que te quiero, tonto, que te quiero, pues eso y eso nos permite vivir con la esperanza que al día siguiente, pues en lugar de tener que ir al médico al fin de un ansiolítico, deme no sé qué, ¿no? porque eso bueno, porque yo una temporada que no sale mal, pues no, pues el Señor tenemos el pan de tu amor y vamos a empezar otro día y vamos a sembrar amor donde podamos. Y vamos a sembrar cariño donde podamos, que es la medicina que todos necesitamos más, ¿no? Y que este mundo necesita más. Y bueno, pues es precioso tener al Señor junto a vuestras casas, junto a vuestros hogares, junto a vuestros matrimonios, junto a vuestros niños. Eso es lo que es precioso. Y eso es lo que requiere, y vamos, lo haremos, claro que sí, con la ayuda del Señor entre todos. Junto a vuestras casas, donde vuestra vida sea cuidada. ¿Cuidada por qué? Cuidada pues por el amor infinito de Dios. Es el cuidado que más necesitamos. Claro que necesitamos médicos, si no confundiéis, no hay médicos. Luego, para ayudarme a reponerme bien y que no esté todo el día quejándome de que se me rompió un pie, pues no me hace falta. Los médicos solos no dan todo. Te pueden arreglar el pie, pero las manos se la arreglan. La buena vecindad y la familia arregla lo que arregla, pero hay momentos en que hay que recurrir al Señor, porque es el único que nos da las energías para decir, voy a seguir. Esta rama de mi familia, que desde aquella partición, pues cada vez que nos vemos, nos clavamos unos puñalillos con la lengua, y tal. O este hijo mío que no me ha salido como yo quiero y que encima me echa en cara siempre cosas y tal, pues voy a seguirlo queriendo y voy a seguirlo animando y dándole lo que nos permita que el mundo no sea un lugar del que nos dé pena formar parte, sino que podamos dar gracias. Eso es lo que hacemos. Siempre. Que pase lo que pase en la historia y pase lo que pase en la vida. Y yo sé que estamos en un mundo muy revuelto. Bastaba haber visto los telediarios de estos días. Y veréis en estos días, como decía alguien por ahí, decía, veréis estos días en la que es país y todo. Ha habido manifestaciones. En Siria hay 130.000 muertos en los últimos años y no nos hizo ninguna manifestación. Los muertos van a ser todos los mismos. Todos tienen padre y madre, todos han sido redimidos por Cristo, no hay unos muertos que valgan más y otros que valgan menos. No, pero Dios mío, que estamos en un mundo muy herido y muy enfermo en muchos sentidos y que necesitamos, ¿no? Necesitamos mucho el común. Es que necesitamos. Es que podemos tener salud, podemos tener dinero, podemos tener ninguna de las cosas que nos sobran. fuerte, tan grande, tan fiel, tan incondicional, que me permita vivir todos los días de mi vida, hasta el día de mi muerte, con la sonrisa en los labios, agradecido porque sé que ni siquiera la muerte tiene poder sobre mí. Porque lo único que determina el valor de mi vida es el amor infinito que tú me amas, que es más fuerte que la muerte, y que es más fuerte que el alma. Vamos pues a dar gracias, que nos da la vida, que nos da la próxima hora. Vamos a pedirle al Señor que su presencia entre nosotros nos ayude que este hecho de construir una iglesia, una parroquia, construir una parroquia que sea vuestra, estar en vuestro pueblo juntos, pues que nos ayude a unirnos a todos más, a vivirnos más parte del cuerpo de Cristo y parte del mismo cuerpo y de la misma familia, hijos de Dios, que en algún momento rezaremos el Padre Nuestro, mucho que nosotros vamos a recibir al Señor. No recibimos cada uno el título de Cristo o un Cristo diferente, todos recibimos la misma vida divina, todos somos hijos del mismo Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir como una familia más. Porque esta ocasión de construir la parroquia nos ayuda a eso. Y a ser signo de que el amor es la medicina más importante, que es una medicina que se nos va gratis